Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Los extranjeros vienen a Málaga a operarse gratis. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Incluso, ¿cuántas veces lo has dicho tú mismo? Bueno, la realidad es que no es cierto, con matices, que ahora te voy a explicar, pero no es cierto que los extranjeros vengan a operarse gratis a la Costa del Sol. La clave es la tarjeta sanitaria europea, una tarjeta que tú mismo, tú misma, cualquier ciudadano de la Unión Europea puede solicitar de manera gratuita. Esa es la clave. Si un ciudadano europeo acude a un ambulatorio o a un hospital público aquí en Málaga con su tarjeta sanitaria europea, va a ser atendido sin tener que pagar absolutamente nada, pero con una condición. Una condición que explica en los micrófonos de COPE la jefa de atención al usuario del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Ella es Maribel González.
La tarjeta sanitaria europea te da derecho a una patología que te surja en el lugar de que esté en ese momento. Entonces, a esa persona va a tener la misma atención que cualquier ciudadano nuestro, de aquí de Málaga, de nuestra comunidad.
Es decir, que ese ciudadano europeo con tarjeta sanitaria europea va a ser atendido en un centro sanitario público de manera gratuita, siempre que sea un caso urgente, ya se trate de una consulta al médico, poner un tratamiento o incluso de una operación.
Si es urgente, se cubre. Si es algo programable, porque se le puede detectar, pues usted tiene este dolor por algo que puede ser, bueno, una patología que tiene que estudiarse, eso ya no, eso tendrá que irse a su país y ahí sí le seguirán el estudio, ¿no? La tarjeta sanitaria europea solamente cubre lo que te surja aquí, pues no sé, una caída, una fractura, pero que te surja en el momento de estar aquí.
¿Y cómo se valora si ese ciudadano extranjero que está aquí en Málaga tiene una urgencia real o puede esperar a llegar a su país?
Si entra por nuestro centro de salud demandando una asistencia sanitaria y el médico detecta que es algo que trae crónico, que trae ya de su país, pues lo remite a que sea estudiado en su país. A lo mejor puede ser que para detectar que no sea una operación vital y que sea algo urgente, lo puede mandar al hospital, pero el hospital si considera que es programable, que no es una operación urgente, lo tiene que derivar a su país.
Así que recuerda, para cuando lo hables ahora en verano, que tanto extranjero, todavía más extranjeros llegan a Málaga, para cuando lo hables con los amigos. Un ciudadano europeo con tarjeta sanitaria europea que tenga un problema de salud urgente, entonces sí va a ser atendido de forma completamente gratuita en un hospital o en un centro de salud malagueño. Pero ¿qué pasa si ese ciudadano que nos visita no tiene la tarjeta sanitaria europea? Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Para quienes no tienen tarjeta sanitaria europea, o bien porque no la han solicitado en su país antes de viajar, o porque vienen desde fuera de la Unión Europea, para esas personas el Servicio Andaluz de Salud tiene tasados los precios de asistencias sanitarias de todo tipo. Son los precios públicos por los servicios sanitarios. Es una tabla de precios absolutamente oficial, que es lo que tienen que pagar aquellos que no tengan la tarjeta sanitaria. Carmen Cerván, vamos a poner algunos ejemplos de lo que se cobra al ciudadano extranjero que no tiene esa tarjeta sanitaria de la que estamos hablando. Buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Pues, por ejemplo, una consulta médica en un centro de salud cuesta 53 euros. Una operación de apendicitis ronda los 6.000 euros y extirpar las amígdalas está tasado en 3.400 euros. Por una intervención por una luxación de cadera o por la fractura de la pelvis, el SAS cobra casi 3.000 euros. Más ejemplos. El precio alcanza los 12.000 euros si se trata de implantar un marcapasos. Si hablamos ya de una intervención como un trasplante renal, un trasplante de riñón, entonces la intervención ronda los 30.000 euros. Y un par de ejemplos más, Mónica. La asistencia de una UVI móvil tiene un precio de 1.200 euros y si ese servicio lo presta un helicóptero sanitario, entonces la factura roza los 7.800 euros. Son algunos ejemplos de lo que los extranjeros sin tarjeta sanitaria europea tienen que pagar por ser atendidos por el SAS. Y claro, otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo se hace el pago? Pues la jefa de atención al usuario del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Maribel González, a la que escuchábamos, explica que una de las vías directamente es la de ir al banco.
Si este extranjero llega, no viene con la tarjeta sanitaria europea, nosotros tenemos un trámite para cobrar esa asistencia. Lo primero que hacemos es atenderle, por supuesto, nos quedamos con todos sus datos y le damos este documento para ir al banco.
Esa es la opción del pago presencial, ir al banco. Otra opción es hacerlo online, porque se puede pagar el servicio sanitario como cualquier compra por internet.
Entrando en la página de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondo Europeo, si la persona extranjera tiene su tarjeta de crédito y tiene un móvil, pues nosotros entrando en esa página, rellenando todos los datos que la página nos va pidiendo, a su móvil le llega un PIN, que es el que nos da un número PIN, a nosotros nos lo da, lo ponemos, lo registramos y automáticamente se le cobra en su tarjeta, sin que tenga que pasar dinero, como si comprara algo por internet.
Así que los ciudadanos extranjeros que, por ejemplo, este verano vayan a pasar una temporada en Málaga, solo recibirán atención sanitaria gratuita si tienen la tarjeta sanitaria europea y si su caso, además, es urgente. Pero en ningún caso es cierto que seguramente eso que has escuchado, has dicho alguna vez, como decíamos, eso de que los turistas vienen a Málaga a operarse porque aquí les sale gratis.
Bueno, pues hoy queríamos aclarar este asunto en un día de bastante calor. 12:36 minutos, nos asomamos al balcón de FSAENF, tu ferretería de confianza, ya sabes, patrocina el tiempo de este programa. El termómetro marca a esta hora 25 grados en Torremolinos. Es solo un ejemplo de cómo están las cosas en el litoral, en la costa de Málaga, donde luce el sol y donde se esperan máximas que van a oscilar entre los 27 y los 29 grados. Eso en la costa, porque en el interior de la provincia el termómetro va a subir hasta los 30 en Ronda y hasta los 32 grados en Antequera. Mañana jueves, ¿qué va a pasar? Dice el hombre del tiempo que vamos a volver a tener un día pues de cielos despejados. A partir de la tarde vamos a tener algunos intervalos de nubes altas y vamos a ver cómo llega la calima, el polvo en suspensión. Y en todo caso, para mañana pues nos vamos a quedar en los 28 grados de máxima, por ejemplo, aquí en la capital, pero en el resto de la provincia, sea litoral o sea municipios del interior, en todos van a subir un par de grados las temperaturas máximas. Una semana marcada de momento por el calor. Nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, a esta hora lo que tenemos es un kilómetro de circulación muy lenta en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, lo más destacado está en la entrada a Málaga, en toda la avenida Blas Infante, entrada por la Comisaría Provincial, y un poquito de tráfico lento también de entrada por la Avenida de Andalucía. Te lo venimos contando aquí en COPE. Hoy se cumplen 2 años de las últimas elecciones municipales. Aquella cita con las urnas fue el domingo 28 de mayo de 2023, una cita en la que el Partido Popular se convertía en la fuerza más votada en toda la provincia de Málaga, con un 45% de los votos. En el caso de la capital, el PP arrasó, ganando en todos los distritos, alcanzando la candidatura de Francisco de la Torre 17 concejales y devolviendo la mayoría absoluta al alcalde, que afrontaba hace 2 años el inicio de su sexto mandato al frente del Ayuntamiento de Málaga. El propio alcalde ha hecho balance en el Ecuador del mandato, te lo venimos contando, lo escuchabas ayer en directo, y la vivienda es el asunto protagonista, lo que más está trabajando, lo que más tiempo le ocupa, un balance en el que, eso sí, echábamos de menos la autocrítica. Hoy nos queremos fijar precisamente en un proyecto de iniciativa privada, pero que cuenta con el respaldo municipal. De hecho, se va a levantar en un suelo propiedad del ayuntamiento. Es un proyecto anunciado hace ya 5 años. Te estoy hablando del Planetario de Málaga, el más grande de Europa, uno de los más grandes del mundo, que se ubicará el día que se haga, llevamos 5 años hablando de él, se ubicará entre el Campamento Benítez y la zona de Plaza Mayor.
Desde la empresa que está detrás del proyecto, que es una UTE llamada Málaga Planetarium, que será la que ejecute la obra y gestione el planetario, confirman a COPE que trabajan con el objetivo de iniciar las obras en el último trimestre de este año. Era el año 2000 cuando el Ayuntamiento de Málaga daba el primer paso oficial para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto con la adjudicación del suelo de propiedad municipal para que una empresa privada lo desarrolle. La previsión inicial era que a finales de 2022 el planetario comenzara a recibir visitantes, pero 2 años y medio después la obra todavía ni siquiera ha comenzado, a pesar de que la licencia de obras lleva ya más de un año concedida. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué el planetario no arranca? Lo explica aquí en COPE el gerente de Málaga Planetarium, Antonio Castro, y es que están definiendo parte del diseño tecnológico de las instalaciones.
Es que hay una parte que no podemos completar del edificio mientras no esté, digamos, terminada esa parte de estructura tecnológica, ¿no? Que no tiene nada que ver con la obra en sí, pero que sí necesitamos implementar conforme se va desarrollando la obra. Digamos que tienen que ser simultáneas en el desarrollo.
Por tanto, hasta que esté definida esa parte tecnológica del proyecto, no puede comenzar la obra. El Planetario de Málaga, junto al Campamento Benítez, es uno de esos proyectos del que vienes escuchando hablar hace mucho tiempo, pero que parece que no termina de arrancar. Ahora la previsión es esa, que ya en este 2025 empiecen las obras.
Nuestra intención, si todo se desarrolla según queremos, es poder empezar después de verano, seguramente. Antes sería poco atrevido, sobre todo porque, bueno, tenemos 2 eventos, digamos, astronómicos muy importantes.
Uno de esos eventos astronómicos tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Será un eclipse de sol parcial, aunque para esa fecha creen que será prácticamente imposible que el planetario esté en marcha. Pero sí que hay otra fecha para la que pretenden que el planetario esté en funcionamiento.
Tenemos en el horizonte un evento único que va a ser el 2 de agosto del 27 y que vamos a tener un eclipse total en Málaga. Y las únicas capitales de provincia donde se va a ver va a ser Málaga y Cádiz. Por ejemplo, en Antequera ya no será eclipse total, será eclipse parcial. Entonces va a tener una repercusión mediática y turística impresionante, ¿no? Y desde el planetario, evidentemente, queremos ser un foco principal y promotor de este evento.
La inversión inicial que se planteaba para este proyecto superaba los 5 millones de euros. Eso solo para la obra, a lo que habrá que sumar el equipamiento. Un proyecto millonario que pretende ser un referente en toda Europa. El Ayuntamiento de Málaga ha cedido el suelo para el planetario por un plazo improrrogable de 37 años. Y durante ese tiempo, la empresa tendrá que pagar un canon anual de 115.000 euros a las arcas municipales.
Bueno, pues 5 años que llevamos, pues no escuchando, porque está ahí un poco aparcado, pero desde luego la iniciativa privada sigue trabajando en este proyecto que se anunció hace 5 años, tiene el respaldo del Ayuntamiento de Málaga. Vamos en los próximos días a ir haciendo un poquito de repaso, ya que pues el equipo de gobierno ha hecho un balance maravilloso de los 2 años de mandato. Vamos a ayudar a hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Esas cosas que seguimos teniendo pendiente en la ciudad. Bueno, vámonos hasta el mundo del deporte, porque el Málaga ya se pone manos a la obra para planificar la próxima temporada, trabajando con previsión, como nos gusta hacer aquí en COPE. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes, aunque todavía queda un partido, el del sábado frente al Burgo, donde el Málaga lo que se juega es quedar más arriba en la tabla clasificatoria, pero tampoco tiene demasiada enjundia de cara al aficionado ese encuentro, solo despedirse con buena cara y sobre todo con una victoria frente al Burgos el sábado a las 6:30 de la tarde. Lo que está en la agenda del Málaga es una reunión que va a tener el director deportivo del Málaga, Loren, con Sergio Pellicer, donde tendrán que ya tratar y de trazar las líneas maestras de cara a la planificación de la próxima temporada. El Málaga tiene ahora mismo a 22 jugadores con ficha de cara al próximo año, es decir, de momento tiene Loren muy poquito margen para fichar a jugadores, así que tendrá que intentar negociar las salidas y que esas salidas le cuesten lo menos posible para el club. De esa reunión y de planificar la próxima temporada hablaba semanas atrás el técnico del Málaga, Sergio Pellicer.
Yo tengo que hablar con el club, tengo contrato, pero que conmigo no hay ningún tipo de problema, vosotros lo sabéis, no respecto a ningún tipo de problema, pero ahora lo menos importante es el futuro del entrenador. Lo más importante es que los chicos disfruten y que estén preparados, ¿de acuerdo? Que a ver si... Pero sobre todo nosotros, nuestro trabajo está hecho por...
Bueno, pues las palabras de Sergio Pellicer, del entrenador del Málaga Club de Fútbol, un Málaga que entrena esta misma tarde y que además tendrá día de los medios de comunicación. A partir de las 4:30 atienden a los medios de comunicación. Eso en cuanto al fútbol. También te hablo de baloncesto y lo hago del Unicaja de Málaga. Ya sabes que su rival en el playoff va a ser el Fútbol Club Barcelona, el equipo azulgrana. Es la 11ª vez que se van a ver las caras en un playoff por el título. Unicaja nunca ha sido capaz de eliminar al Barça en un playoff de Liga CB, de la Liga Española, sí lo hizo en el año 2007 en un playoff de Euroliga. Así que reto para Unicaja, aunque antes tendrá también un trámite este viernes, se mide a las 9 de la noche al conjunto del Juventud de Badalona. Así que todo esto y mucho más, Mónica, en Deportes Cope Málaga a partir de las 3 de la tarde.
Ahí estaremos, pegado a la radio como siempre. Gracias, Emilio.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Ven a disfrutar de la cocina marenga en Restaurante Las Palmeras. Prueba la auténtica cocina tradicional de la Bahía de Málaga. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. Platos con historia.
Teatro Lírico Andaluz presenta la zarzuela Bohemios, obra maestra del gran compositor Amadeo Vives, en un gran montaje escénico, con voces de reconocido prestigio nacional. Próximo 8 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga. ¡Viva la zarzuela!
Resbi, suministro y transporte de agua en Málaga. Somos especialistas en llenado de piscinas y suministro de agua potable con camiones cisterna. Resbi, agua donde la necesites y cuando la necesites. Resbi, porque juntos debemos hacer un uso responsable del agua.
Si te digo pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Atención Andalucía. Este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos Sol, somos Cuántica.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloísa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años. Nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, a lo mejor el banco te ha dicho que no te puede ayudar, que no puede darte esa hipoteca que a ti te viene bien. Ni te preocupes, llamas a Credialpes y se lo explicas. Y ellos se encargan de negociar con el banco y de conseguir una hipoteca que se adapte a ti. Así de fácil lo hacen. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
En el tiempo que me he ido descubriendo, han pasado tantas cosas. Tú no lo sabes, iba buscando un camino, pero ya no era de nadie, ni del norte, ni del sur, ni valiente, ni cobarde. Tú no lo sabes, navegando en emociones que me devolvían vida, removiendo realidad y va ganando partidas. Mi corazón es más grande que el mundo que señalaban aquellos que definían. Si así ves tu corazón, bienvenido a casa mía.
Alá, es Vanessa Martín, nuestra malagueña Vanessa Martín, que en su último trabajo discográfico que se llama Casa Mía, pues incluye este tema, que también se llama Casa Mía, y que esto es una sevillana de toda la vida de Dios. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, por fin una sevillana que no repite toda la frase cuatro veces antes de ir al estribillo.
Hombre, es que es Vanessa Martín.
Ya me imagino.
Qué bonito. Claro, es que ella tiene, nos lo ha contado, ¿verdad?, alguna vez en alguna entrevista, pues su origen en coros, en Málaga. Sube, qué bonito suena.
Mi guitarra es mi refugio y mi piel es el destino y valoro lo que tengo, a más soy y a más vivo. Mi corazón es más grande que el mundo que señalaban aquellos que definían. Si así ves tu corazón, bienvenida a casa mía.
Pedro, de Vanessa Martín hay que escuchar cualquier tema que publica, su último trabajo, Casa Mía, que es una maravilla, pero hemos elegido esta sevillana, ¿por qué?
Pues porque nos vamos para el Rocío.
Porque nos vamos para el Rocío, exactamente.
Es que cada vez, oye, queda menos, sí.
¿Qué programación tenemos para contar y acompañar a los rocieros malagueños que van a hacer el camino hasta el Rocío?
Pues mira, a partir de la semana que viene prácticamente todas las tardes estaremos en comunicación, siempre y cuando las coberturas de los pinos nos dejen, porque ya sabes que el camino es muy complicado para eso de los teléfonos móviles. Pero siempre que no nos lo impida la cobertura, como diga, por la tarde tendremos comunicación con algunas de esas hermandades que van haciendo el camino. Pues eso, para contarle a los malagueños por dónde van a hacer noche, que todo está correcto, que no ha pasado nada, que va todo bien, etcétera, etcétera. Y eso será a partir del lunes, porque este fin de semana la mayoría de las hermandades de Málaga salen. Hay muchas en la provincia. Esa tarde, por cierto, vamos a hacer una especie de ronda con todas ellas para saber si todo lo tienen preparado o no, cuándo salen, etcétera. Pero las dos de aquí de Málaga capital, tanto la Hermandad del Rocío de Málaga como la de La Caleta, pues salen este fin de semana. La Caleta lo hará este viernes, pasado mañana, y la del Rocío de Málaga lo hará el sábado. Y ya a partir de ese momento, pues camino del Rocío, y llegarán en el entorno del jueves de la semana que viene. Málaga lo hará como a las 2 de la tarde y Caletas como alrededor de las 5. Estamos viendo la posibilidad de que ese mismo jueves podamos tener ya información desde allí, desde el Rocío, de la llegada de esas dos primeras hermandades allí, a la aldea almonteña. Y el viernes, con toda seguridad, pues como venimos haciendo desde hace unos años, haremos la programación local desde allí, desde la propia aldea, 12:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para ya contactar con todas esas hermandades y que nos cuenten un poquito cómo les ha ido el camino de este año 2025.
Pedro, ¿es posible, no sé si te pillo, si te pregunto, cuánta gente hace el camino desde con las distintas hermandades desde Málaga, desde distintos puntos de la provincia, la capital, más o menos cuánta gente es?
Son muchas, la cifra exacta depende de cada año, porque hay años que se suman algunos y otros años que hay gente que no puede ir por las circunstancias que sean, ¿no? Pero por poner una media con respecto a las dos hermandades de Málaga, que son las más numerosas, Caleta y Málaga, me refiero, en el entorno de 200-300 personas son las que suelen hacer el camino con cada una de ellas. O sea que estamos hablando de que de Málaga capital serían unas 600 personas, súmale unas, me parece que son 8 o 9 hermandades más que van de distintos sitios de la provincia, menores, es decir, en cantidad, pero vamos, estaríamos hablando de unas 1.000 personas como mínimo que hacen el camino, más luego las que salen sin hacer el camino, pero se van a encontrar con su hermandad allí en la aldea a la espera de que lleguen y a pasar ese fin de semana allí. O sea que van a ser en el entorno de 2-3.000 personas rocieras puras las que se van a sumar allí, más allá de los visitantes, claro.
Muchísima gente que hace el camino también desde nuestra provincia. Hacíamos referencia a la Hermandad del Rocío de la Caleta, de la capital, que también, por supuesto, está preparando su salida hacia la aldea almonteña este viernes, el próximo viernes, tras la misa de Romero, que está prevista a las 5 de la tarde, ¿no, Pedro?
Efectivamente, la primera noche la van a pasar en Utrera y para esa cita, por cierto, han preparado incluso un autobús para los que quieran acudir a acompañarles en esa primera jornada del camino y no pueden hacer el camino completo, pero por lo menos en esa primera noche que estén con ellos.
El hermano mayor de la Hermandad del Rocío, Málaga, La Caleta, José Antonio Martín. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que los días previos a la salida, no sé si hay nervios, si ya hay mucha experiencia y por lo tanto todo está controlado. ¿Cómo se viven estas horas previas a salir tanta gente con tantas cosas que hay que tener en cuenta?
Pues bueno, al final, por mucha experiencia que se tenga, siempre los nervios existen, que eso es inevitable, inevitable. Y más, bueno, son muchas cosas las que hay que coordinar, las que hay que poner en marcha y, bueno, son siempre detalles de última hora que desgraciadamente todo no salen bien y bueno, sobre la marcha hay que ir pues solventándolos, pero bueno, esperemos que todo salga bien y casi a 24 horas mal contadas de la salida, pues que bueno, pues que seamos capaces de estar en la calle como pretendemos.
¿Cómo van los preparativos, José? ¿Qué os queda por organizar en estos días previos?
Pues bueno, estamos ultimando, sobre todo lo que más nos preocupa siempre es el tema de la circulación, ¿vale? Porque son muchas carreteras, autovías y demás las que hay que transitar, son muchos permisos los que hay que recibir y que a la fecha, pues bueno, aún no se han recibido. Hemos hablado con las diferentes administraciones y nos han trasladado pues que no nos preocupemos, que entre mañana jueves y el viernes a primera hora tendremos las resoluciones. Eso es a nivel administrativo. A nivel ya de hermandad, pues bueno, ultimando pues todo lo que es la puesta a punto de todos los enseres, sobre todo de la carreta del Sin Pecado. El viernes por la mañana pues llegarán las flores para adornar el Sin Pecado. A las 3 de la tarde más o menos saldrá ya la carreta a calle Madre de Dios, a la espera que cuando el Sin Pecado salga de la misa de Romeros, que es a las 5 de la tarde, pues se entronice y comenzar la procesión.
El otro día creo que me comentabas que hay alguna novedad este año en el camino y no sé si alguna más en vuestra estancia en el Rocío.
Sí, de camino, la primera noche, como habéis comentado, va a ser en Utrera, ¿vale? Hemos querido sacrificar un poco lo que es la carretera y darle más importancia al camino andando, ¿vale? Entonces, este año empezamos andando ya, digamos, con los bueyes uncidos el sábado por la mañana, un día y medio antes de lo que veníamos haciendo en los últimos años. Y después en la procesión de la Virgen, en la del lunes de Pentecostés, pues también ha habido un cambio de ubicación. La Virgen, al cambiar también la procesión, que este año, una vez que salga de la calle de Huelva, va directamente buscando la Hermandad de Sevilla, cosa que antes no lo hacía, y entonces nos han puesto en esa ubicación, entre Huelva y la Hermandad de Sevilla, cuando antiguamente teníamos la ubicación pues entre Gines y la farmacia, en la Plaza de Doñana.
Llegáis a la aldea Almonteña, me parece, el jueves, el día 5, sobre las 5 de la tarde. ¿Cómo es vuestra entrada al Rocío?
Pues bueno, la entrada al Rocío, al ser la primera casa hermandad que te encuentran a las pasarelas de la Jolí, pues bueno, la verdad es que una vez que pasas el puente de la Jolí y enfilas el puente del Rey, ya cuando estás, pasando por el puente, lo primero que ves es tu casa hermandad llena de gente esperando con los brazos abiertos que lleguemos. Y bueno, es un momento muy emotivo, sobre todo por todos aquellos hermanos que no han podido acompañarnos y que están deseosos de ver su Sin Pecado y todos los hermanos que han hecho camino. Sí, sí, es bastante emocionante.
Claro. Y supongo que peleándose por la ducha, ¿no, José Antonio, después de tantos días haciendo el camino?
Sí, sí, hombre, es verdad que llevamos ciertas comodidades, más o menos, pero no, nunca es igual que llegar a tu casa y, bueno, y al final, pues, el descanso no es el mismo. Una vez que llegas a la hermandad, pues, bueno, tienes otras comodidades que no tienes durante el camino. Sí, sí, así es.
Bueno, pues seguro que va a ir fantástico este camino. Ojo con el calor, que otros años hemos estado pendientes de las lluvias, que habéis hecho el camino con lluvias intensas y este año pues el calor que está ya apretando. En todo caso, a disfrutarlo y allí en la aldea nos encontramos con los micrófonos de la cadena COPE. José Antonio Martín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro cariño y darnos tanta visibilidad.
Gracias. Pedro, por cierto, muchas hablando gracias. De visibilidad, es que Dime. Le vamos a dar a esto visibilidad nacional, porque la noche de Adolfo Arjona vamos a contar el momento más esperado del Rocío, ¿no?
Exactamente, el salto a la reja, que es una cosa que no les gusta mucho a los almonteños que se diga lo del salto a la reja, porque ellos lo que cuentan es que no es el salto a la reja, sino es el inicio de la procesión de la Virgen del Rocío, que es como a ellos les gusta. Pues eso lo vamos a contar en la madrugada del domingo al lunes, como viene siendo habitual desde hace ya algunos años, en la noche de Adolfo Arjona, a partir de la 1:30, pues como siempre, con invitados que irán pasando por los micrófonos de ese set que montaremos como cada año en el Cazadero Real, que así se llama el hotel donde en su terraza nos acogen todos los años para hacer el programa desde allí. Y luego, además de eso, pues ya sabes que hay un nutrido grupo de personillas de esta casa que van a coger micrófonos inalámbricos y se van a lanzar a las arenas del Rocío para contar en directo lo que esté sucediendo en algunas de esas casas más señeras de las hermandades de la provincia de Huelva o incluso de fuera de España. Pero eso ya lo contaremos con detalle.
Gracias, Pedro. Hasta la tarde.
Adiós.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Y después nos vamos a montar en el autobús número 105. Es una línea especial. Recuerda, la casilla 105 es la casilla de la iglesia cuando hagas la declaración de la renta. Ahora te doy el detalle.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Hoy nos hemos montado en el autobús, en uno muy especial, en el número 105, un autobús que tiene una misión distinta, especial, precisamente. Está llevando, de hecho, a un grupo de personas de Málaga a conocer varios centros de la capital donde la iglesia realiza labores asistenciales. Esta ruta ha sido bautizada como la línea 105, nombre que se ha elegido porque 105 es la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, una aportación con la que se llevan a cabo precisamente estas labores asistenciales. Te voy a dar un dato. El año pasado, en 2024, 284.000 declaraciones de la renta que se hicieron aquí en Málaga, 284.000 declaraciones, marcaron la casilla 105, la casilla de la iglesia. Supone el 36% del total de todas las declaraciones que se realizaron en Málaga durante el año pasado. A falta de la aprobación definitiva de las cuentas de la iglesia, esas aportaciones, cuando pones la cruz en la casilla 105, pues suponen el 16% del presupuesto total de la diócesis de Málaga. Como te digo, hoy un autobús recorre algunos centros y parroquias donde gracias a esas aportaciones se desarrolla una labor asistencial fundamental. Una línea 105 en la que se ha subido mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, me he subido yo y otras 25 personas a esa línea 105, a ese autobús que tenía su salida sobre las 10 de la mañana, hace ya unas horas, aquí en la capital, justo en el Cotolengo, en la Casa del Sagrado Corazón de Jesús, muy cercana a la explanada del puerto. Ahí hemos tenido la oportunidad de ver de primera mano, de comprobar la labor que se hace. Hay actualmente 49 personas, nos decían, 49 personas que no tienen absolutamente nada ni a nadie. Y están siendo allí atendidas por varios trabajadores y voluntarios, pues que han aparcado su vida personal y que le están entregando a estas personas prácticamente lo más valioso que se puede entregar hoy en día, que es su tiempo. Allí las cuidan. He visto habitaciones. Por ejemplo, alguna habitación tenía en la cama un cojín del Málaga Club de Fútbol. O sea que hay futboleros también entre las personas que se encuentran allí. Allí viven, allí comen, allí duermen, allí hacen vida, allí ven la tele, allí cosen. Como también en otro de los centros, porque después del Cotolengo hemos tenido oportunidad de visitar la otra parroquia, la parroquia de la Amargura, que está en la zona de calle Mármoles, calle Hilera. Justo detrás hay un patio muy luminoso. En ese patio me he encontrado, no sé, habría 12 señoras mayores haciendo crochet. Cuando le preguntaba, ¿qué estamos haciendo? Dicen, muñecos de trapo, niño. Allí estaban entretenidas, tienen allí talleres de memoria, tienen talleres de costura, hacen exposiciones, hacen también pues todo tipo de manualidades para mantenerse en forma, para mantenerse distraídas. Todo esto se financia pues con esa crucecita, ¿no? Con la casilla 105 de la iglesia, pero también en la de en labor social, que también se pueden marcar las dos perfectamente, porque en la de las labores sociales, en la de las ONG, pues ahí encuentran también la de Cáritas, pues ahí también se puede marcar. Bueno, y en ese gran patio de la parroquia de la Amargura, mira, me he encontrado con María Ángeles Alba, coordina un proyecto muy bonito llamado Abriendo Ventanas, que consiste básicamente pues en dar asistencia, acompañamiento a personas mayores, pero a domicilio, ir a su casa para ayudarlas a sacar número para el médico, a hacer la compra o simplemente para un poco de respiro familiar. Mira, he hablado con María Ángeles Alba y esa conversación ha comenzado precisamente con ella explicando en qué consiste este proyecto.
Pues el proyecto Abriendo Ventanas consiste en acompañar a personas que están solas. Para acompañarlo en su domicilio, a dar un paseo, acompañarlo a la farmacia, al médico, al supermercado, a lo que ellos necesiten, o simplemente tomar un café, y también como respiro familiar para los familiares que están con ellos viviendo. cuando un familiar pues, necesita un descanso para ir a tomar un café, comprar, salir al cine, pues entonces un voluntario le acompaña en el domicilio.
2 años de vida, 12 voluntarios por ahora, sí. Se atiende unas 8 personas. Sí. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo pueden solicitar este tipo de apoyo?
Pues el procedimiento es mediante la parroquia. Se dirigen a secretaría y solicitan ser acompañado o bien como voluntario. También lo solicita y después tenemos una entrevista con el voluntario y a la persona a la que vamos a acompañar se le asigna un voluntario. Vamos el primer día a casa con uno de los, digamos, colaboradores de la organización, lo acompañamos y ya se le asigna ese voluntario, pues ya se queda con esa persona para ver qué día le va a acompañar y, bueno, qué es lo que van a hacer.
Es una gran labor de los voluntarios de la asociación y también un gran paso también por parte de esas personas porque al fin y al cabo abren su casa a personas que a priori no conocen.
Exactamente, abren, que eso es importante y quizás por eso tenemos también menos personas acompañando porque hay cierto miedo a quién va a entrar en mi casa, ¿no? Entonces sería importante de que ya uno a otro se van conociendo, la parroquia que también lo vaya divulgando y saber que detrás de todo el voluntario, pues bueno, está la parroquia y eso es fundamental también a la hora de entrar en las casas de las personas estas mayores que están solita y que es necesario, muy necesario acompañarle.
Es curioso, pero por ahora lo que hemos visitado, María Ángeles, personas mayores, las más vulnerables.
Sí, 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 son personas mayores y bueno, pues lo que quieren es un ratito de compañía, de poder hablar con ellos, de contarles su vida y el voluntario, pues bueno, pues tiene más bien escucha hacia estas persona y después también, pues bueno, pues cuando quieren ir a tomar café, pues vamos a tomar café. Es una labor muy bonita y yo creo que todos mirando hacia el futuro no nos podemos ver en esa situación de soledad y saber que va a haber alguien que va a venir a acompañarnos un ratito y a estar con nosotros.
María Ángeles Alba, gracias por la iniciativa, gracias por la labor que hacéis desde Abriendo Ventanas, desde este proyecto que le auguramos muchísimos años de vida. Gracias.
Dios quiera que sí. Gracias, gracias a vosotros.
Bueno, María Ángeles, que es médico y da parte de su tiempo pues para atender a estas personas. Después de la amargura nos hemos dirigido hacia el barrio de la Trinidad, hacia la parroquia de San Pablo, bueno, que la conocemos aquí en Málaga, lógicamente, porque de allí sale la cofradía del cautivo y la Trinidad. Hemos escuchado las palabras de Esperanza, que es la directora de Cáritas Parroquial, que nos ha hablado precisamente de la labor tan importante de asistencia que hace Cáritas en las parroquias malagueñas. Y también muy importante, Mónica, la labor que hacen las cofradías y hermandades, no solo con ese economato social, con la asociación Corinto, sino también de gente que va, me decía el hermano mayor del cautivo, Mario Ortega, aquí ha venido gente a decirnos que por favor le paguemos el recibo de la luz. Y tanto él como Esperanza de Cáritas Parroquial me ha dado un dato, me ha dicho algo que dice, estamos en pleno centro de Málaga y es un barrio muy, muy pobre. Bueno, pues de allí, una vez conocida la labor que se hace, nos hemos venido hacia la barriada de La Palmilla, donde me encuentro, donde está ahora mismo la línea 105, este autobús parado. Aquí hemos conocido de primera mano, por ejemplo, la labor que hace en una parroquia, en este concreto, concretamente en la parroquia de Jesús Obrero y San Pío X, aquí en La Palmilla, con las mujeres, una asociación que se llama Vive, que reúne a todas las mujeres del barrio que lo necesitan, multicultural, de varios países, y ahora tenían un curso de cocina y han hecho cuscús, olía que alimentaba, no me he dado tiempo de probarlo y estaban todas muy muy contentas porque están echando un ratito juntas y cada semana pues tienen un taller distinto, eso aparte de otras múltiples actividades que se hacen, por supuesto, que lleva a cabo la Iglesia malagueña. Y ahora me voy a montar en el autobús porque tenemos la última parada, que va a ser en el Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria, porque la Iglesia de Málaga también lleva a cabo una labor de formación, de educación. Así que vamos a enterarnos ahora, cuando llegue este autobús, esta línea 105, la labor que realiza también a nivel educativo la Iglesia. Y las personas que están en este autobús, pues han inscrito previamente en el portal portantos.es, porque, oye, habían escuchado, muchos estaban completamente seguros, pero ahora están comprobando con sus propios ojos que marcar la casilla de la Iglesia, la 105, y también la de atención social, pues está reportando muchos beneficios a muchísimas personas, y eso solo hablando de la capital.
Gracias, Andrés, montado en la línea 105. Gracias. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Ya sabes que cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias que están ocurriendo en Málaga. Hay asuntos que te interesa conocer y que te voy a contar con Carmen Cerván. Permanece en la UCI el joven de 24 años herido tras precipitarse desde el balcón de la habitación de un hotel. Ha ocurrido en Marbella, allí estaba alojado, un hotel que compartía con dos amigos y, bueno, saltó por el balcón, habían estado consumiendo alcohol.
Ocurrió el pasado fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, en un hotel de la zona de Nueva Andalucía. Desde la ambulancia alertaron al Hospital Costa del Sol de Marbella de que iban a llegar con un herido en estado crítico. Dada la gravedad de su estado, los médicos decidieron evacuarlo en un helicóptero del 061 a la capital, hasta el Hospital Regional de Málaga, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos.
Y otra cosa que te cuento, 6 detenidos, supuestos miembros de una banda que se dedicaba a cometer robos en Cártama.
En uno de los atracos, la víctima fue agredida y amenazada con un cuchillo. Le robaron el móvil y la cartera con 130 euros. La investigación llevó a los agentes de la Guardia Civil a concluir que esos mismos ladrones estaban detrás de varios robos en trasteros de una urbanización de Cártama y, de hecho, han encontrado algunos de los objetos robados en el maletero del coche de uno de los detenidos, objetos que ya han devuelto a sus propietarios. 6 de los arrestados, como decimos, hay 6 arrestados, 2 de ellos han ingresado en prisión.
1:18 p.m, 18 minutos.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Bueno, hace un día de verano, como demuestra la imagen que nos llega desde las playas, que ya muchos han inaugurado la temporada de playa. Ojo, con la playa, hay que protegerse del sol, pero ojo, que también el sol tiene sus cosas buenas, como esa maravillosa vitamina D. ¿Cómo se compagina esas dos cosas? Aprovecharlo, ya que vivimos aquí, en la Costa del Sol, y protegernos al mismo tiempo. Quiero saludar a la ingeniera química Marta León, malagueña, exquisita. Ella es experta en nutrición, microbiota, salud hormonal, autora, entre otros libros, del Equilibrio Perfecto. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Marta. Estás inmersa en un proyecto revolucionario en el cuidado precisamente de la piel y de la salud hormonal femenina. Es un protector solar formulado específicamente para mujeres que están en ese periodo de la vida que se llama perimenopausia, camino hacia la menopausia. ¿Por qué la necesidad de crear un protector solar con la de cremas protectoras que hay en el mercado, con la de competencia que hay? En fin, ¿por qué crear una específica para las mujeres en esta etapa de su vida?
Pues mira, la verdad es que la necesidad nace un poco del vacío, ¿no? Resulta que el año pasado, así pues por estas fechas, ¿no? Más o menos cuando nos acercamos al verano, decidimos analizar, junto con la comunidad, ¿no?, que tengo de Instagram, decidimos pedirles que nos enviaran las etiquetas de sus protectores solares para hablar, bueno, pues de qué ingredientes sí, qué ingredientes no, y ayudar un poquito a la comunidad a que aprendiéramos a distinguir, bueno, pues qué sustancias puede haber, ¿no?, susceptibles de ser disruptores hormonales en la etiqueta del solar que nos ponemos una y otra vez. Y analizamos más de 150 etiquetas de protectores solares que nos fueron mandando las mujeres, no solamente de España, sino incluso de otros lugares. Y lo que descubrimos fue tan alarmante que generó un poco como este movimiento, ¿no? La gran mayoría de estas etiquetas nos dimos cuenta de que contenían ingredientes sospechosos de alterar nuestras hormonas. Y además no hablábamos de marcas raras, sino de solares que encontramos en los supermercados, en las farmacias. E incluso alguna mujer nos mandó también etiquetas infantiles y vimos que esto, ¿no?, pues también pasaba. Y además, otra de las cosas es que ya no solamente hablando de estos filtros que no nos gustan demasiado y que están un poco en controversia, observamos que ninguno de estos estaba pensado en la piel de una mujer a partir de los 40, que necesita más mimo, porque empieza a tener más sequedad, porque a veces es reactiva con determinados activos y que también necesita, pues eso, cuidados un poquitín distintos. Entonces, para Nosotros lo que vimos es que este tipo de protectores no solamente no nos miraban a nosotras, sino que además incluso estaban como un poco en controversia. De hecho, algunos están prohibidos, algunos ingredientes de estos que encontramos en el supermercado están prohibidos, por ejemplo, en algunas playas del mundo por el impacto, ¿no?, que tienen en la contaminación de fauna marina, corales, ¿no? Entonces, nos hizo reflexionar sobre qué es lo que nos ponemos cuando nos queremos proteger del sol, que en realidad también de alguna manera está poniendo, algunas marcas no están poniendo en riesgo nuestra salud hormonal. Así que dijimos, vale, pues aquí hay que ponerse en acción, ¿no? Porque el cuidado de la piel no puede ir en contra, ¿no?, de nuestra salud hormonal. Y de ahí fue un poco que nació toda esta iniciativa.
Marta, pero claro, la pregunta es, ¿cómo se formula, cómo se crea? No sé si te metes en el laboratorio, tú eres química, estás acompañada de otras mujeres profesionales también científicas. ¿Cómo se crea un protector? Claro, que me proteja del sol, que tenga un olor y una textura agradable para poder, en fin, que sea agradable ponérselo, que no me interrumpa, por así decirlo, el funcionamiento hormonal, que cuide además una piel que ya empieza a ser madura. Todo eso, ¿cómo se formula?
Pues esta es una súper buena pregunta, porque es el gran reto en realidad, crear una fórmula que sea eficaz, que sea agradable, que además no tenga estas sustancias que ya nos hemos encontrado y no queremos que estén, ¿no?, circulando, porque ya hemos visto y se ha demostrado que pueden llegar a la sangre, terminan en la sangre menstrual, en la leche materna, y algunos estudios, ¿no?, incluso que han encontrado filtros en la leche materna que no deberían estar ahí. Pero bueno, nosotras, para conseguirlo, aparte, ¿no?, de mi expertise, ¿no?, digamos, en todo lo que es el mundo hormonal, bueno, pues para esto estoy trabajando mano a mano con dos expertas en formulación dermocosmética, que son Silvia y Amaya, que son fundadoras de una empresa que se llama La Mixtura, que es una empresa de dermocosmética que utilizan activos estándares de altísima calidad, que trabajan con cosmética ecológica, o sea, llevan muchísimos años, además vienen de la industria, ¿no?, de la formulación de protectores solares. Silvia es una gran experta formulando protectores solares para otras marcas, llevan años estudiando, ¿no?, cómo hacer justo esto, sin añadir ingredientes sospechosos, o sea, en lugar de, ¿no?, pues ir a lo que hacen otros, estamos queriendo llevar un estándar un poco más exigente, ¿no? Filtros minerales seguros, que además sean seguras para nosotras, pero también para el océano, que además la textura sea agradable, pero que no le añadamos ciertos aditivos que nuestra piel no necesita, contener también, ¿no?, pues antioxidantes. No queremos incluso que bloquee la producción de síntesis de vitamina D, que de la vitamina D ya hemos hablado muchas veces en el programa, porque es súper importante para nuestra salud hormonal, para nuestra salud metabólica, ¿no? O sea, estamos pensando juntas y estamos ya, digamos, entrando en materia, ¿no?, para crear este protector solar que está pensado no solamente para proteger, sino también para no interferir, para no interrumpir el buen trabajo que ya hace el cuerpo en este momento tan importante como es acercarnos, ¿no?, a la menopausia.
Interesantísimo. De este proyecto, Marta, te prometo que seguiremos hablando para informar a los oyentes y sobre todo porque hay detrás una campaña de crowdfunding que podemos sumarnos para ayudaros en este tema. Marta León, te mando un beso enorme desde tu tierra. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Chao. Ahora soy el borracho.
Bueno, hasta aquí mi compañía, pero recuerda que mañana te espero a las 12:30 en punto para contarte todo lo que esté ocurriendo en Málaga durante la mañana. En todo caso, te lo seguirán contando los compañeros, que esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. La radio nunca descansa, te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.